Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y el nombre es Jesús. Palabra que significa Dios salva. Yahshua. Yahshua y Mashiach. Jesús el Mesías. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Es un gusto estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa revestido de preguntas y esperamos que las respuestas para ustedes sean pues lo que andan buscando, lo que necesitan, la aclaración que ustedes merecen para que podamos seguir juntos llevando al mundo la palabra de Dios, pero llevándola de una forma en que podamos decir, esta es la doctrina, la palabra que Dios quiere que nosotros proclamemos, ¿sí? La doctrina de Cristo Jesús, de acuerdo a su Santa Iglesia, de acuerdo al Espíritu Santo, que es el que da las pautas a la Iglesia para enseñarnos la verdad y la verdad hacernos libres. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alabado seas, oh Dios. Gloria a ti, mi Señor, bendito seas, glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que por amor tú nos das. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias por el don de la fe. Gracias por el don de tu iglesia, Señor. Y gracias por la posibilidad que tenemos de ser miembros de esa iglesia que nos ayuda a conocer la verdad que eres tú, Señor Jesús, y a vivirla con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo más completamente, más enteramente, hasta el día en que podamos verte cara a cara, Señor, hasta el día en que podamos abrazarte a ti en ese abrazo eterno que es el cielo. Bendícenos, oh Dios, y prepáranos para ese gran día, para ese día en que escucharemos tus palabras. Bienvenido, hijo, bienvenida, hija, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación. ¡Qué hermoso cuando escuchemos esas palabras! Decía Santo Tomás de Aquino cuando se estaba muriendo, por fin voy a conocer a ese de quien tanto he predicado. Por fin voy a conocer a ese de quien tanto he predicado. ¡Qué hermoso! El poder estar listo en el momento en que Dios nos llame, estar listos para decirle, todo tuyo, Señor, todo tuyo. Haz conmigo según tu santa voluntad. Y qué hermoso poder ir a los brazos de Jesús, a los brazos de ese que un día nos abrió una cruz en el Calvario para darnos vida y salvación eterna. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de ser cristianos. Gracias por el privilegio de ser católicos. Gracias, Señor, por el privilegio de saber que tenemos una meta, un propósito, una razón en nuestra vida. Y esa meta, esa razón, ese propósito en nuestra vida es unión contigo, Jesús, para siempre en el cielo. Bendice a tu Hijo, Señor, llénalo, Señor, del deseo de ponerte a ti como prioridad en su vida. Que este sea como una especie de campo de entrenamiento para poder, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, seguir caminando, Señor, día a día, seguir luchando en contra de todas esas tentaciones, obstáculos que tratan de apartarnos de ti, Señor, para que juntos podamos vivir en la victoria de los hijos de Dios hasta el momento final, hasta el momento de nuestro encuentro contigo, ese encuentro maravilloso, poderoso, ese encuentro que transforma, que libera, que salva. Bendice esta hija tuya, Señor, llena a mi Dios del poder de tu santa presencia, de tu santo amor, de tu santa paz, y llévala, Señor, en tus brazos hacia ese momento en que va a usar para toda la eternidad de tu presencia en el cielo. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que la vida es frágil, que la vida, pues, tiene su comienzo en este mundo, pero tiene su final también, pero que hay una vida que no termina, hay una vida que es para siempre, y esa vida es la que tú nos has prometido, Jesús, tú que dices, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que cree en mí, el que camina según mi santa voluntad, el que se somete a mí, dice el Señor, por el bien de él o de ella, ese vivirá para siempre en mi presencia. Danos, oh Dios, un corazón nuevo, renueva nuestro corazón que a veces es un poco terco, nuestro espíritu que a veces es un poco, pues, difícil de domar. Doma nuestro espíritu, doma nuestro cuerpo, doma todo nuestro ser y que podamos decir más y más, Yo quiero vivir para ti, Señor. Quiero ser tu siervo, tu sierva, como decía nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Quiero ser tuyo en este día, cada día de mi vida y por siempre jamás. Gracias, Señor, por el privilegio de poder ser cristianos católicos. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en la iglesia que tú fundaste sobre Pedro y los demás apóstoles. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de caminar de tu mano en el camino de la victoria hacia ese momento en que nos encontraremos cara a cara y juntos estaremos unidos para toda eternidad, para toda la eternidad, Señor. A ti, querido, es Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Gloria a ti, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes, hermanos y hermanas, que nos llaman, que nos escriben con sus peticiones de oración. Y estamos aquí para servirles. Y qué hermoso poderlos unir a ustedes para pedirle al Padre en Jesucristo por las intenciones de ustedes. Damos gracias a Dios por Judith de Veracruz, México. Bendiciones y saludos al Padre Pedro. Muchísimas gracias, Judith. Muchas bendiciones para ustedes también, para tu familia y para ti también en particular. Doy gracias a Dios por Nazario Rosario de New York, que pide por la unión de su familia y las familias del mundo entero también. Muchas bendiciones para ti y para tus seres queridos. Juana de Argentina da gracias al Señor por todas sus maravillas. Bendito sea Dios, qué hermoso. Si nos ponemos a contemplar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace, y cómo el Señor pues nos invita a reconocer su presencia, su amor, su inefable amor por nosotros. Qué hermoso sería. Yo creo que seríamos pues mucho más felices de lo que tal vez somos en el día de hoy. César Manazás de Virginia pide por los no nacidos. Y estaba yo, por cierto, escuchando un programa el otro día, y esta persona que supuestamente sabe mucho decía: yo no sé para qué tanto lío con el aborto. Yo no sé para qué tanto lío con el aborto. El que quiera abortar su criatura, que la aborte. Pero es que no es la criatura de esa persona, al fin y al cabo, es la criatura de Dios. Dios es el que da la vida. Y Dios es el que tiene la potestad, la autoridad de quitar esa vida cuando Él quiera, no para que esa vida sea destruida, sino que para llevar su presencia al cielo. Nosotros somos como que mayordomos de la vida que Dios nos presta, tanto la nuestra como la de los demás. Pero no para matarla, no para destruirla, sino que para ayudarla a que alcance lo que Dios quiere para esa vida, que al fin y al cabo es unión con Cristo, nuestro Salvador. Damos gracias a Dios por Elena de Belo Horizonte, Brasil, que pide oraciones por las inundaciones de Río Grande del Sur en Brasil. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Estamos en oración por todos ustedes y también pues ayudando en la forma que podamos materialmente, económicamente, para que este lugar que ha sido abatido tan fuertemente pues pueda recuperarse pronto, que así sea. Y Pedro de Perú pide por Latinoamérica, toda Latinoamérica, y también por el cese de las guerras en el mundo entero. Qué bueno, Pedro, que Dios te bendiga, y me uno a ti, y estoy seguro que todos nosotros nos unimos a ti para pedir al Señor por paz, y no solamente en los lugares donde existe la guerra actualmente, sino que paz en el mundo entero. Que cesen los poderes que se preocupan de ellos nada más y se olvidan de que están llamados a servir al pueblo. Y que un día, pues, verdaderamente seamos hermanos y haya paz, de verdad. Aurora de Ecuador, gracias al Padre Pedro por ayudarme, dice ella, con la palabra de Dios. Que me alegro, Aurora. Bendito sea Dios y muchas bendiciones para ti y para tu familia. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios de comunicación, medios de comunicación sociales. Entre ellos, les puedo decir que tenemos a Facebook. Vayan, por favor, a facebook.com/pedronunes. Si no se han suscrito a la página, pues por favor háganlo para que reciban periódicamente pues impulsos de fe y de esperanza también. Estamos en X, que anteriormente era Twitter, y estamos también en Instagram y YouTube. Todo lo que tiene que hacer es ir a Padre Pedro Núñez y ahí nos va a encontrar. Padre Pedro Núñez. Tengan por favor cuidado de perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de los medios que acabo de mencionar. Pues bien, el tema de hoy es Jesús viene por segunda vez. ¿Estás preparado, hermano? ¿Estás preparada, hermana? Desde que yo tengo uso de razón, recuerdo que siempre se ha hablado del fin del mundo, ¿verdad? Y que si va a ser en este tiempo, si va a ser en este otro tiempo. Y hay gente que ha gastado toda su fortuna para anunciar en diferentes medios de comunicación que tal día va a ser el fin del mundo. Recuerdo que uno de esos anuncios, yo lo vi en la ciudad de Nueva York, y que iba a ser en el año en que yo estaba en Nueva York predicando, y que iba a ser el 21 de mayo. Y dije, ¡ay, caramba! Ese es el día en que yo fui ordenado sacerdote, 21 de mayo. Pero pasó el 21 de mayo y nada sucedió. Y hay otras personas que se dedican, pues, a decir, ese va a ser el día, ese va a ser el día. Pero dice el Señor Jesús que no sabemos ni el día ni la hora. Lo importante es estar preparados. Realmente hay dos fines de mundo. El fin de tu mundo particular, es decir, cuando tú vas a fallecer, cuando vas a ir a la presencia de Dios, ese es el fin de tu mundo. Y también, pues, el fin del cual habla la Santa Biblia es el fin que ya todo lo que existe se va a terminar como está y ya, pues, se va a concluir la creación y la manera que estamos disfrutándola y viéndola en estos momentos. Y yo no dudo que va a ser muy lejos del presente, porque desafortunadamente las guerras continúan y cada vez los armamentos son más difíciles de vencer, son más mortales. Y yo creo que si seguimos en esa jornada, va a llegar un día en que nos vamos a destruir unos a otros. Y todo lo que el Señor ha dicho de que, pues, nos amemos, de que nos cuidemos, que lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por Él, como que todo eso se pierde en el oblivio. Como que no es importante. Y sin embargo, esa es la base de la unidad en la humanidad. Esa es la base entre los seres humanos. Que realmente nos respetemos unos a otros y que estemos conscientes de que tenemos una dignidad que al fin y al cabo Dios nos ha dado y que esa dignidad es ser hijos de Dios. Y sin embargo, cómo aplastamos esa dignidad, incluso con los no nacidos, cómo nos echamos tierra encima y nos hacemos daño con críticas malsanas, no necesariamente con cohetes teledirigidos, pero con críticas malsanas, con abusos de toda clase, con situaciones en que uno tiene que prevalecer a expensas del daño que le podemos hacer a otra persona. Y eso más tarde o más temprano va a tener una consecuencia funesta, no solamente en las vidas que nos rodean, pero en el mundo entero. Y tenemos hermanas y hermanos que tomaron una decisión bien seria en nuestra vida. ¿Qué estoy yo haciendo para que este mundo sea un poquito mejor, aunque sea? Para que no haya tanta maldad en el mundo, para que a través de nuestro ejemplo, nuestro testimonio de vida cristiana, este mundo pueda no solamente continuar este estilo de vida que Dios quiere para nosotros, pero que cada día podamos ponerlo más y más en práctica, reconociendo que el otro es más importante que nosotros. Eso es lo que significa ser cristiano. El otro tiene que ser más importante que yo. Y en lo que yo pueda servir a mi hermano, debo servirlo. ¿Por qué? Porque ahí está Jesucristo. Lo que hagamos por el más pequeño, dejemos de hacerlo, hacemos por el Señor. Hace poco, por ejemplo, en Brasil, ese espantoso mal tiempo que hubo, que destruyó tanto, que hizo tanto daño. Caramba, qué hermoso poder ver a tanta gente uniéndose a ellos para ayudarles en alguna forma. Eso debe ser nuestra prioridad, eso debe ser nuestra consigna, el ver en qué yo puedo ayudarte a ti, en qué forma yo puedo extender mi mano hacia ti para levantarte cuando estás caído, para sanarte cuando estás enfermo, para ayudarte a conocer la verdad que es Jesucristo cuando sientes que no hay esperanza para ti. Si comenzamos a vivir así, el mundo sería diferente. Pero de todas maneras, aunque hagamos lo posible, siempre vamos a perecer. Nuestras vidas van a terminar. Vamos a fallecer y vamos a tener que ir a la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Y ahí se termina el fin de tu mundo y del mío. Pero en relación al fin del mundo como lo conocemos, eso solo Dios lo sabe. Y dice la palabra de Dios, dice el Señor, hablando del fin del mundo, no solamente el fin del mundo, pero va a haber un juicio. Realmente dos juicios, el juicio personal y el juicio universal. ¿Cuándo va a acontecer ese juicio después que nos muramos? ¿En qué momento? Solo Dios sabe. Yo pienso que en el momento en que morimos, ya ese juicio final toma lugar. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. Pero hay teólogos que dicen otras cosas diferentes. Por ejemplo, que el juicio va a ser cuando pues ya todo se termine. Pero si dejamos este mundo y entramos en la presencia de Dios para ser juzgados, ya el juicio personal ya se efectúa. Y es lo que habla el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 21 en adelante. Del 31 en adelante, perdón, me pego muy mal. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de sus ángeles. Es decir, Dios va a venir con poder, hermanos. Dios va a venir en su gloria, hermanos. Dios va a venir con autoridad. Ese es el fin del mundo. El momento en que ya todo se somete a los pies del Señor. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Todopoderoso. Él es el principio y Él es el final. Y dice, se sentará en su trono. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. A veces tú y yo tenemos la tendencia de pensar que somos nosotros reyes, que en el trono de nuestro corazón estamos nosotros y que hacemos con nuestra vida lo que nosotros queremos. Eso es una tontería, eso es una mentira de Satanás. Ni tú eres el rey, ni yo soy el rey, ni tú estás o debes estar sentado en tu trono, ni yo en el mío tampoco. Es decir, no estamos llamados a hacer lo que nosotros queremos, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y Él vendrá en su gloria, dice, que es suya, y todas las naciones serán llevadas a su presencia. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y Él separará unos de otros. Ese es el juicio final, ese es el fin del mundo. ¿Y cuándo sucederá eso? El Señor dice, ni el Hijo sabe, es decir, ni Jesús en su humanidad sabe, ni tú ni yo sabemos tampoco, aunque algunos pues pretendan saber cuándo y ponen un montón de anuncios en relación a eso, pero no sabemos. Lo importante, ¿sabes qué cosa es? Que tú y yo estemos preparados. Porque vendrá, dice la palabra de Dios, como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos. Cuando menos lo esperamos. Hay personas que dicen, bueno, la parábola, ¿no?, del granjero que tenía su arca llena de grano. Y dice, alma mía, voy a poder pues descansar y disfrutar porque ya tengo tantas cosas bajo mi dominio. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Le dice, ve, lo que enseña Jesús. Pobre hombre, no se da cuenta que esta noche se le va a reclamar su alma. ¿Cuánta gente no ahorra y está bien ahorrar y guarda y está bien guardar, pero no son capaces de compartir? Y de nuevo, lo mismo que dijo el Señor Jesús anteriormente. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y nos separará, a un lado las ovejas y a otro lado los machos cabríos. ¿Y por qué las ovejas de un lado? Porque son las que están siempre unidas, juntitas, ¿eh? Y es como una especie de alegoría de que cuando estamos unidos, cuando estamos juntos, porque nos respetamos, porque nos ayudamos, porque nos damos cuenta de la dignidad que tenemos como seres humanos, como hijos de Dios, pues entonces nos apoyamos. Pero sin embargo, los machos cabríos, constantemente dándose patadas, sí, dándose patadas, pues son los que critican, los que mal usan la dignidad de otras personas, las que tratan de sacar ventaja de los otros, etc. Y el Señor pues va a decir al final que al fin del mundo, unos irán al suplicio eterno, que es el infierno. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46. Y los buenos, es decir, las ovejas, a la vida eterna, al cielo. Escoger ya, porque el fin del mundo llega. El fin del mundo está cerca. Está más cerca que cuando tú y yo nacimos. Mucho más cerca, porque vendrá. Y Jesús lo ha dicho y así va a ser. Que estemos preparados, porque al fin y al cabo ni tú ni yo sabemos ni el día, ni la hora tampoco. Que Dios nos guarde listos, confesados y preparados para ese momento tan importante en que le veremos a Él cara a cara y en ese abrazo eterno recibiremos la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado por los siglos de los siglos, sea el Rey y Señor del Universo, Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este segmento de su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Sara de New Jersey, vía telefónica. Sara, ¿me escucha? Hola, Sara, ¿me escucha? Se fue Sara, yo creo. Hello.
Sí.
Ahí está,
sí,
Sara.
Sí, lo escucho, padre.
Estaba jugando a su escondite, Sara.
Ay, Dios mío, qué barbaridad.
¿Qué me cuenta, Sara? Gusto de saludarle. Adelante, por favor.
Sí, padre, yo fui a la última peregrinación con usted, a los santuarios marianos.
Ah, qué bien. Gracias.
Y me gustó bastante, me gustó mucho. Fue intensa. Pero de ahí viene mi pregunta justamente, porque por ser intensa, a mí me gustaría saber cuál es el espíritu, cuál es la motivación, la actitud del peregrino católico, para que recordemos siempre que somos peregrinos y no turistas, mientras integramos la parte de la devoción, ¿verdad?, y la fraternidad, que no perdamos cuál es el foco de la peregrinación. Eso es lo que me gustaría que usted me respondiera.
La peregrinación es Jesucristo. Es a Jesucristo, es llegar a un encuentro con Jesús, a una relación más íntima con Jesús. Y en el caso del peregrinaje pasado, que fue a pues, santuarios marianos, a través de María Santísima. El Papa San Juan Pablo II bien decía una y otra vez que a Jesús se va por María. Y cuánta razón tiene, ¿verdad? Porque yo creo que al tratar de imitar a María, al tratar de ser un poquito más como María, más dócil, más dispuesto a hacer la voluntad de Dios, como que eso nos acerca mucho más a Jesús, el Señor. Yo tengo, por ejemplo, medito sobre María mirando a Jesús cuando niño en sus brazos y como una madre tiene solamente ojos para ver a su hijo pequeño, pues así María, ella, yo estoy seguro que tenía ojos para Jesús. Y qué hermoso si tú y yo, Sara, pudiéramos tener ojos por encima de todo, para Jesús nuestro Señor. Fue intenso definitivamente, y te lo puedo asegurar, fue intenso porque yo vengo así, ¿no? Ya como que cansado en todo el sentido de la palabra. Pero el cansancio es bueno, porque o podemos cansarnos en las cosas mundanas, no necesariamente sean malas, pero en las cosas mundanas, o podemos cansarnos en el caminar de la mano de Jesús. Y yo creo que el propósito de este peregrinaje y del que vamos a hacer en octubre, si Dios quiere, a Italia, pues es de ir de la mano de Jesús para Una de las cosas que a mí me maravilla y que me maravilló en este peregrinaje que hicimos fue el ver la fe del pueblo plasmada en arte. Comenzando con Montserrat, el monasterio de Montserrat, allá en un pico altísimo de los picos de España, altísimo, ¿cómo se pudo construir esa mole de monasterio allá arriba? El esfuerzo, el sacrificio, las esperanzas de aquellos que construyeron aquel enorme edificio, el tiempo en que en la Guerra Civil de España pues prácticamente quedó vacío el monasterio, pero que el Señor lo quiere, porque el Señor quiere personas que se dediquen a la oración y al trabajo, y sobre todo oración por todos nosotros, por la iglesia y por el mundo entero que está tan necesitado de Dios. Y el ver, por ejemplo, que después de la Guerra Civil de España, aquel monasterio que se había quedado prácticamente sin nadie, tuvo un flujo de jóvenes que querían vivir una vida más cerca de Dios. Y pues lejos del mundanal ruido, ¿no? Y pues fueron yendo parte por parte por parte por parte a ser cada día más adentrados en la vida monástica. Y hoy día hay más de 80 y tantos monjes en esa abadía. Y uno dice, caramba, ¿verdad? El dar la vida así por Jesucristo, para que el Señor obre a través de la oración, a través de la unión de tantos hermanos que quieren el bienestar del mundo entero. Y el Señor lo dice y lo promete, ¿no? Que cuando nosotros lo ponemos a Él, cuando oramos en su nombre, Él está entre nosotros. Y qué hermoso el poder saber de que mi vida vale, en este caso, a medida que yo la entrego al Señor, para que el Señor haga no solamente en mí, sino que en el mundo entero su santa voluntad. Entonces, para mí, este peregrinaje y los que hemos hecho anteriormente y el que vamos a hacer en el mes de octubre, si Dios así lo permite, es el recordarnos que la vida es un peregrinaje también y que estamos peregrinando o bien embuido en las cosas del mundo que nos atraen muchas veces más que las cosas de Dios, o que queremos, por otra parte, caminar en el camino de Jesús, de la mano de Jesús. Y aunque a veces es cansado, pero vale la pena, porque eso que hemos experimentado, Sara, no se olvida fácilmente. Más aún, yo creo firmemente que esa experiencia nunca se va a olvidar y que la vamos a llevar siempre en el corazón y la vamos a poner en acción, ¿sí? Porque todas esas experiencias que tuvimos nos hablan del amor de María Santísima por su Hijo, y que nosotros, tú y yo, y todos los peregrinos, en nuestras posibilidades, pues podemos hacer lo mismo. Que Dios te bendiga, Sara. Muchísimas gracias por tu llamada. Te agradezco muchísimo. Y bueno, pues te invito para el próximo, que va a ser en octubre. Que Dios te cuide. Bueno, hasta pronto. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos, Padre. Siempre me he preguntado cómo interpretar la palabra cuando dice que Cristo resucitó al tercer día, pero las cuentas de viernes a domingo no me dan 3. ¿Me podría ayudar a comprender mejor? Atentamente, Sebastián de Costa Rica.
Sebastián, muchísimas gracias. Pues podemos hablar en dos formas de los días. Yo me caigo de un segundo piso el primer día, que sería, que se va a suponer, es el viernes. El segundo día estoy en el hospital, que sería el sábado. Y el tercer día ya me mandan a casa con un yeso puesto en la pierna y sería el día domingo. Estamos hablando de 3 días. No días de horas, pero sí días de las veces que he estado en el hospital, el viernes, el sábado y el domingo. Jesús es crucificado, es muerto y es sepultado el día viernes, ¿sí? El día sábado según la tumba y el día domingo, en algún momento, no sabemos en qué momento y a qué hora, Él sale glorioso, resucitado de la tumba y comienza su ministerio ya, sus últimos pues, rasgos de lo que Él tiene que hacer y que quiere hacer antes de irse a la presencia del Padre. O podemos hablar de días según el tiempo que usan los judíos, particularmente en aquel entonces, aquel día era de 6 de la tarde a 6 de la mañana. En el caso de Jesús, el primer día, cuando le dan sepultura, es de 3 de la tarde o 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ahí está el primer día, que es el viernes. El segundo día es de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la mañana, el siguiente día, el sábado. Y el tercer día es de las 6 de la mañana del día sábado hasta las 6 de la tarde, que ya comienza el día domingo. De cualquiera de las maneras, pues Jesús estuvo en el seno de la tierra, estuvo en la sepultura por 3 días, el día viernes, el día sábado y el día domingo, hasta que resucitó. Y cuando lleguemos al cielo vamos a preguntar al Señor, ¿a qué hora resucitaste, Señor? Y Él nos dirá, sí. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. Leen ese pasaje, creo que les va a ayudar. Que Dios nos bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buen día, Padre. Antes que nada, le saludo y le abrazo en la distancia. Tengo una consulta un poco simple, pero que me lleva a validar con usted. El día domingo de Pascua, un familiar tuvo una fiesta de cumpleaños. ¿Debo guardarme de asistir a cualquier festejo y faltar a este evento de mi familia por ser domingo de resurrección del Señor? Gracias y acudo a usted, pues es un ejemplo de cumplir los mandatos de nuestro Padre. Alondra.
Alondra, muchísimas gracias. El día domingo, pues domingo de resurrección es un día de fiesta, un día de alegría, un día de gozo, un día para celebrar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Jesús sale de su tumba por su propio poder, es decir, el día domingo, la palabra domingo significa día del Señor, pues es la promesa de que tú y yo vamos a salir también un día de nuestras tumbas y vamos a ir a su presencia y vamos a estar en la gloria donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedades, ni nada por el estilo. Vamos a estar en ese sitio, en ese lugar donde, en que ojos no han visto y oídos no han escuchado, dice la palabra de Dios, los grandes regalos que Dios tiene para nosotros, para los que le aman. Entonces, es un día de grandes promesas, ¿sí? La muerte ha sido vencida, Satanás ha sido vencido, el pecado ha sido vencido, si así lo queremos. Y podemos caminar mano a mano, de la mano de Cristo Jesús. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo, vamos a ver un momentito aquí, en el capítulo 15, versículos 13 al 14, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: si Cristo no hubiera resucitado, de nada serviría nuestra fe. Es decir, podemos hablar todo lo que queramos de Cristo, las maravillas de Cristo, los sermones de Cristo, las sanaciones de Cristo, todo lo que queramos. Pero si Jesús no hubiera resucitado, quiere decir que su misión hubiera fracasado. ¿Por qué? Porque acabó en un sepulcro. Como han acabado los líderes de todas las religiones, incluso las más grandes del mundo, Mahoma está en una sepultura, Buda está muerto en una sepultura, Confucio muerto en una sepultura, a Cristo hubiera pasado lo mismo. Pero sin embargo Jesús resucitó. Él no está muerto, Él está vivo y Él está con nosotros. Y Él nos promete que también un día nosotros vamos a resucitar. Si leemos, por ejemplo, la carta de San Pablo a Romanos en el capítulo 4, el capítulo 3 también, cómo el pecado no tiene poder sobre Jesús, la muerte no tiene poder sobre Jesús, Satanás no tiene poder sobre Jesús, Jesús ha vencido y en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿cómo no regocijarnos, cómo no alegrarnos de que en Cristo Jesús tenemos la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo que no acaba jamás en la gloria de nuestro Padre Dios? Festejar, claro, ir a un cumpleaños, seguro. Así que la próxima vez que te inviten a una fiesta, el día domingo de resurrección, acéptala. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de esperanza y por lo tanto somos un pueblo de gozo y también un pueblo de victoria. El mal ha sido vencido. Como dice San Pablo, muerte, ¿dónde está tu muerte? Muerte, ¿dónde tu aguijón? Qué hermoso saber que ese Dios Jesús que resucitó te quiere sacar a ti de tu tumba y a mí de la mía también, para que comencemos una vida nueva. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, bendito sea Dios. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Más que bienvenidos. En este momento es un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre. Qué pena molestarle, ya que usted es una persona muy ocupada. Pero aprovechando que usted tiene profundos conocimientos de moral, quisiera preguntarle lo siguiente. Sucede que tengo 39 años, nunca trabajé en mi vida, pues mis padres me mantenían. Mi padre falleció y quisiera irme a vivir a la selva a dedicarme a la oración y penitencia y alimentarme de lo que encuentre, pero mi madre no está de acuerdo. Quisiera preguntarle si es pecado mortal abandonar a mi madre y dejarla preocupada sin saber dónde estoy. Le agradezco mucho su respuesta. Fernando.
Fernando, muchísimas gracias. Te felicito por tu deseo de acercarte más al Señor a través de una vida pues más o menos solitaria. Eso pues ha sido parte de la tradición de la Iglesia desde casi su principio. Aquellas gentes que en los primeros años del monasticismo se iban a lugares lejos de las ciudades para poder estar lejos del bullicio y más cerca del Señor. Y hay hoy día pues una cantidad de comunidades de monjes grande en el mundo entero. Uno de los más conocidos es la comunidad de los benedictinos. Hay otras comunidades también que son bien grandes, importantes, pero la pregunta, primero que todo, es ¿qué vas a hacer con tu mamá? Acuérdate que la caridad empieza en casa y tu mamá necesita como que seguridad de que ella va a estar bien, de que va a tener lo que necesita, etc. Entonces es importante que, bendito sea Dios, que tengas ese deseo de servir al Señor a través de una vida monástica, pero también acuérdate que tu mamá te necesita. Yo hablaría con un monje de cualquier comunidad que tú te sientas atraído hacia ese grupo de personas, o hablaría con el director de vocaciones de tu diócesis y le pediría ayuda, ¿verdad? Que te guiara más o menos para que tú pudieras encontrar una comunidad en la cual tú pudieras ir y experimentar, ver lo que hacen, ver si te gusta, etc. Y si te llama la atención, si tú sientes que ese es tu llamado, el llamado de Dios para ti en particular, pues estar seguro de tu madre va a tener lo que necesita para su estabilidad física, espiritual, etcétera, que va a haber alguien que se tome el trabajo de cuidarla y al mismo tiempo pues, te vas a sentir más libre de poder tú ejercer tu vocación según lo que tú sientes que Dios pide de ti. Pero no abandones a tu mamá. De nuevo, la caridad comienza en casa. Busca ayuda, sí, busca discernimiento, definitivamente, sigue orando. Busca a alguna persona, de nuevo, ya sea en una comunidad monástica o el director de vocaciones de tu diócesis, para que te ayuden a discernir dónde y cómo puedes tú mejor servir al Señor, en qué estilo de vida. Pero teniendo en cuenta que tú tienes una persona que te dio vida, que te cuidó cuando eras niño, cuando tú no podías atender tus propias necesidades, que te amó y te sigue amando. Y que ella merece, pues, que tú la cuides y proveas por sus necesidades. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones y Dios permita que encuentres el camino que Dios quiere para ti. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, qué gusto saludarlo. Hace años le escribí una carta y usted me contestó y me conmovió. Creo que he aprendido algunas cosas que me ayudan a alimentar mi fe, con defectos y virtudes. Sigo luchando por mi salvación eterna. No es fácil. Por primera vez a mis 55 años estoy leyendo la Biblia. Me encontré una parábola en Mateo 15, del 21 al 28, y le soy franca, no entendí nada. ¿Me puede explicar qué significa? ¡Viva Cristo Rey! Bendiciones, Jesse, desde Panamá.
Jesse, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Y qué linda tu actitud. No entendí nada. Pues no es fácil, sobre todo cuando desde el punto de vista del siglo XXI miramos hacia atrás y pues cómo puede ser posible que Jesús, el más santo entre los santos, pues quiera descartar así a una persona que le suplica que le ayude en un momento de necesidad. Les voy a leer el pasaje. No sé si todo porque depende del tiempo que tengamos, pero el pasaje está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 en adelante. Habla acerca de una mujer pagana, una mujer sirofenicia que fue en busca de Jesús. ¿Por qué? Porque su hija estaba muy mal. Acuérdense que en aquellos tiempos no había los avances médicos que hay hoy día y para muchas personas la mayoría de las enfermedades eran causadas por demonios, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión, mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo está detrás de nosotros. En otras palabras, para quitársela encima, ¿no? Bueno, ese es otro rollo que podríamos hablar en otro momento. Jesús contestó: no he sido enviado sino que a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y se puso de rodillas y le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros, imagínense, no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Jesús está utilizando en sus momentos el lenguaje con que los judíos se dirigían a los paganos. Les llamaban perros, perros, ¿sí? Jesús utiliza este mensaje fuerte, pero para ver en su humanidad cuál iba a ser la reacción de esta señora. Y nos dice la palabra de Dios que la mujer entonces insistió: en verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, aunque sea una migaja, Señor, dame. Yo sé que no soy digna del milagro que te estoy pidiendo porque no soy israelita, pero ten compasión de mí. Qué hermosa fe la de esta señora. ¿Y cuánto nos puede enseñar a nosotros a ser hombres y mujeres de fe y de esperanza en ese Dios proveedor que es Jesucristo? Aunque las cosas no salgan de la manera que nosotros querramos, pero siempre van a salir mejor porque Dios tiene un mejor plan para ti y para mí que nosotros mismos. Dice la palabra de Dios entonces: Jesús le dijo a la mujer: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento la hija de la mujer quedó sana. Quedó sana. Yo creo que ahora sí lo puedes entender, ¿verdad? El Señor Jesús estaba como que tanteando a ver qué es lo que iba a decir la mujer. Una mujer que realmente no lo conocía a él, Había oído hablar de él, de seguro, y no conocía al único y verdadero Dios, pero sabía que este hombre venía de Dios y que este hombre podía ayudarla en el nombre de Dios. No se daba cuenta de que ese hombre era Dios, pero sin embargo su fe no claudicó, no se dio por vencida. Siguió insistiendo, siguió pidiendo. Y el que pide, recibe. El que toca la puerta se abre. Y el que busca, encuentra. Eso fue lo que hizo ella. Y es lo que estamos llamados también a hacer, tú y yo, sabiendo que Jesucristo está muerto, que Él está vivo, y que con Él hay victoria, esperanza y vida nueva. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, ¿un matrimonio católico que se divorcia puede nuevamente casarse con otra persona? Yo creo que no, ni siquiera por el civil, porque eso sería fornicación. O sea, ¿el divorciado jamás debe casarse? John James.
John, Dios te bendiga. Mira, el matrimonio consiste de dos etapas, se quiere decir así. Está el matrimonio civil, que es una unión entre dos personas ante la sociedad, y esa es la parte legal. Pero hay otra parte que es más importante que la parte legal, que es el matrimonio efectuado en presencia de Dios, y es el matrimonio que llamamos sacramento, que es mucho más fuerte, poderoso, como lo quieras llamar, que es la unión de dos personas que no solamente se prometen amarse el uno al otro, en los buenos tiempos y en los malos, en la salud y en la enfermedad, pero es el tiempo en que se invita a Dios, se invita a Jesucristo a ser parte de esa relación matrimonial. ¿Para qué? Para que los dos lleguen a ser un solo ser. Siempre va a haber diferencias entre esposo y esposa, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber momentos de cansancio, de inercia en el amor, pero cuando eso sucede, hay que doblar rodillas y recordarse de que Dios está con ellos y que con Dios todo se puede y todo se alcanza. Hay un lugar en Polonia donde no ha existido un matrimonio desde nunca. ¿Y qué es lo que hace que esos matrimonios tengan tanto éxito? No me acuerdo el nombre de la ciudad, pero el caso es que en la boda, en la ceremonia, en vez de tanta fanfarra y tanta pompa y tanta cosa, de que si el vestido así, de que si la flor es así, eso realmente pues, no es lo esencial. Lo esencial es que los dos estén dispuestos a rendir su vida por amor el uno al otro en santo matrimonio delante de Dios. Y el caso es que lo que hace el sacerdote es que le da un crucifijo a los dos y les recuerda que la vida de ellos no va a ser fácil, porque el acoplar dos mentes que son diferentes a una realidad que es el que los dos llegan a ser un solo ser, solo de la mano de Dios, solo de la mano de Dios. Lo mismo podemos decir del sacerdocio. Voy a cumplir 47 años de sacerdocio. Es decir, solo por gracia de Dios. Porque no es fácil, hermanos. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, cada vez que ellos tienen un problema, van los dos, se arrodillan delante del crucifijo. Sabemos bien que el crucifijo ahí no está Dios, pero representa a Dios. Y le piden al Señor discernimiento y perdón por los actos cometidos que hayan lastimado la relación entre ellos dos. Entonces, una persona que se divorcia, pues si está en relación con otra persona, en relación sexual con otra persona, aunque esté casada por lo civil, no está casada delante de Dios, no tiene un sacramento y por lo tanto no debe recibir la Santa Comunión hasta que se pueda alcanzar lo que se llama la nulidad del matrimonio. ¿Y qué es la nulidad del matrimonio? Que la Iglesia pueda, después de mucho estudio, etcétera, de declarar que el matrimonio eclesiástico de esa persona con la otra persona nunca fue un matrimonio real, nunca fue un sacramento, y por lo tanto esa persona está libre porque nunca pues estuvo casada sacramentalmente y por lo tanto tiene todo el derecho de casarse en la iglesia ante el Señor con la nueva pareja. Pero entonces para eso es importante que vayan a ver un sacerdote y que ustedes le expliquen la situación, sobre todo la persona que estuvo casada, qué fue lo que pasó que el matrimonio se terminó. Y yo sé que a veces es tedioso, es difícil, etcétera, ¿verdad? Y uno como que no quiere escarbar experiencias pasadas, pero es importante por la salud del alma y por el bienestar de la relación en que se quiere comenzar de nuevo. Entonces, por favor, vayan a ver al sacerdote, expliquen la situación y pídanle que quieren comenzar un proceso de nulidad para que un día pues, se puedan casar por la iglesia y recibir la Santa Comunión en forma de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga. Peregrinaje a Italia del 14 al 24 de octubre, si Dios permite. Vamos a estar en Roma, vamos a visitar las cuatro basílicas mayores. ¿Saben ustedes que solamente hay cuatro basílicas mayores en el mundo entero? Pues sí, San Pedro, Santa María Mayor, San Pablo Extramuro y San Juan de Letrán. Esas son las cuatro. Y vamos a ir a muchos lugares preciosos, hermosísimos. No voy a detallar porque tenemos que rehacer un poco el itinerario para que no sea tan extenuante como me está diciendo Sara hace un ratito, pero para que puedan disfrutar y ver lo más posible y acercarse más a la presencia de ese que nos va a esperar con brazos abiertos, que es Jesús el Señor. Para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viajes Canterbury Pilgrimages, que es la que nos hace pues, a todo el proceso de hoteles y transporte público, transporte terreno y todo lo demás. Comuníquense con Maciel Carrasco al número telefónico área 347 y el número es 463-3998. Repito, el área es 347 y el número telefónico 463-3998. Pueden llamar a la oficina de Canterbury Pilgrimages y el número telefónico es el área 800 y el número es el 653-0017. 800-653-0017. Y queremos también pues dar las gracias a todos ustedes por su sintonía. Les agradecemos muchísimo, que el Señor los bendiga siempre, que cada día Jesús sea más y más el centro, el Señor, el amo, el dueño y la meta de sus vidas y que sepamos que si Cristo resucitó, tú y yo también resucitaremos en este momento y para siempre en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Porque salgamos de nuestra tumba y comencemos una vida nueva en el Señor Jesús. Hermanas y hermanos, Dios les bendice y hasta la próxima.